Ahí escuchan el Manamaná que anuncia la llegada oficial de Arturo López Valerio a este matutino de la 91, recordándoles que esta es la 10ª temporada del Martes Tecnológico, hoy episodio número 45, y nos acompaña como siempre Arturo López Valerio, también conocido como Manamaná. Esto como que no pega con lo que voy a decir. Empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios, pero sí, el Manamaná es de cariño y así usted lo puede llamar en la calle y él mira, porque ya él se recuerda. Quiero recordarles también que no solamente el día de hoy, sino todos los martes tecnológicos, usted pueden seguir en los audios como podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su página web arturolopezvalerio.com. Arturo, buenos días y gracias por estar por aquí.
Gracias, Carlotti. Buenos días para ti y para todo el equipo.
Bien, estamos nadando en un océano de datos estos días, pero estamos también ahogándonos en ellos.
Sí, ahí realmente existe una gran pregunta, Carlotti. De hecho, vamos a compartir un poco sobre el informe del Digital Reality sobre el estado de los datos y la IA en América. Lo cual nos da un contexto de este océano que existe en toda la región. Cada vez estamos generando más datos, pero también el desafío está en cómo podemos manejarlos de manera eficiente y efectiva.
Parece que la inteligencia artificial está en todas partes, pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial se enfrenta a datos erróneos o simplemente a una falta de los datos adecuados?
Ese es un problema enorme, pero en realidad, sí, muy, muy grande. Uh-huh. Si la inteligencia artificial no tiene acceso a los datos correctos, las decisiones que genera pueden ser inexactas o incluso perjudiciales. Y esto no se limita a los errores solamente. También implica la falta de datos contextuales que reflejen las realidades locales, porque ahí es donde vienen los diferentes niveles y es lo que queremos abordar en el día de hoy. Generalmente toda la data de IA está entrenada en el norte global, es decir, con conceptos, premisas, contextos de naciones del norte del mundo. Y lógicamente cuando ciudadanos de otros lados, otras partes del mundo acceden a criterios, recomendaciones, etcétera, lógicamente no están en el contexto de los demás, y esto es algo que hay que tomar en cuenta de manera urgente.
Bien, entonces es un lío eso. Mira, sí. En un artículo que escribiste, argumentas que muchos modelos de IA actuales se entrenan con datos que no reflejan realmente lo que ocurre en la región.
Adelante.
Sí, que independientemente de que, o sea, sé que tienes conocimiento de causa, a mí no me pareció extraño.
No nos parece extraño porque los que manejamos información, medios de comunicación, etcétera, lógicamente nos damos cuenta de que toda fuente de información tiene su sesgo. Tú pones CNN y es la voz de un grupo en particular. Y asimismo tú vas girando a diferentes medios de comunicación, tomando ese ejemplo de Carlotti. Básicamente cada cual emite realmente una arista, y para mí generalmente la verdad se va comprendiendo de las diferentes caras que lógicamente se van componiendo en un gran marco que podemos entonces aglutinar como información. Ahora bien, Con relación a los modelos de IA, en la base de que los datos no reflejan lo que está ocurriendo en un contexto, me voy al aspecto geográfico específicamente. Por ejemplo, si tratamos de usar un mapa de Tokio para manejar en Buenos Aires, ahí no vas a llegar a ningún lugar. Y es lo que pasa muchas veces con los datos y la IA. Y aunque tengas un mapa detallado, si no corresponde al lugar donde estás, terminarás tomando decisiones equivocadas. Y es lo que precisamente está pasando en muchas capas con la inteligencia artificial, porque los datos, la IA necesita datos que reflejen el entorno en que se va a implementar. Si voy a hacer una acción para que Humunuku, por ejemplo, yo no puedo venir con un contexto para un ciudadano de Nueva York. Las respuestas no son las mismas. Y es ahí donde hay que poner atención. Y es donde enfatizamos entonces la mirada de todos.
Exactamente. Entonces, ¿qué tan grande es este problema realmente? Porque yo obtengo recomendaciones personalizadas en línea todo el tiempo.
Sí, sé que eres una ávida buscadora. Uh-huh. Y utilizas muchas herramientas. Te voy a poner un caso, y es cierto lo que dices. Para cosas como, para decidir cómo ver una película en Netflix, que hay personas que duran más tiempo buscando algo que viendo una película, tal vez no sea un gran problema, pero a veces lo es. Uh-huh. Pero cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, que gestionan el tráfico, este fin de semana estaba corriendo unas simulaciones, pero no con data de Dominicana, porque increíblemente no hay casi datos de nuestro tránsito. Pero, por ejemplo, ciudades como... Increíblemente,
¿a ti
sí.
¿A ti te parece increíble? ¿En serio? Ok.
Insólito. Insólito, pero estaba probando Tokio, Dubái y otras ciudades del mundo que sí están clasificadas. Y oye, el tráfico es un reto porque incluye variables estables y también la conducta humana. Entonces, hay que administrar recursos de emergencia, planear infraestructura. Por ejemplo, las simulaciones me permitían a mí, por ejemplo, eliminar calles. Y eso en la vida real no es factible, porque verdad, tú no vas a desbaratar una calle así de repente. Pero lo que quiero decir con esto es que la falta de datos adecuados puede entonces tener consecuencias serias. O sea, una cosa es la abundancia y otra cosa es tomar premisas sin información. Y eso quizá trasladando a ese ejemplo del tránsito es lo que está haciendo daño. No tengo data, no estamos capturando data tampoco y estamos tomando decisiones. Y es como tomar decisiones a ciegas, y es ahí donde va la verdadera magnitud del tema. Usted entra a un GPT, quiere que preguntarle algo, y oye, eso no tiene el contexto para su respuesta, pero hay gente, hay verdugos que están tratando de solucionar problemas, y sobre todo de la mirada a la política pública, preguntándole a un prompt, a una inteligencia artificial, y eso no lo aconsejo realizar, porque los datos no son de República Dominicana y las respuestas no van a ser para nosotros.
Ya. Entonces tú estás diciendo que incluso con grandes cantidades de datos, si no son los adecuados, la inteligencia artificial no va a ser útil. O sea, eso es.
No, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Es ahí donde el informe de Digital Reality se pone interesante. Aunque muchas empresas en toda América tienen estrategias de datos, no está claro si están recolectando los datos correctos. Y hay un saludo para mi amigo Rafael Vargas, que siempre envía mensajes diciendo, ¿y la data para cuándo? Pues sí, hay que buscar datos, porque no va a haber contexto. Aquí queremos traer IA enlatada, como todo, y pretender que nosotros somos norteamericanos, no, ni boricua somos. Entonces, el tema es que tenemos muchos datos, a veces no es suficiente tampoco, porque necesitamos los datos precisos y relevantes para tomar decisiones acertadas. Si usted busca en YouTube, busque mi nombre, Arturo López Valerio, y vea un discurso que di hace unos años atrás, en el marco de la conferencia de datos abiertos que se celebró aquí en República Dominicana, y lo decía, hay problemáticas de que si no tenemos los datos hipercontextuales locales, no vamos a resolver nada. O sea, vamos a estar tocando el problema a 30.000 pies de altitud, cualquiera que fuese el tema.
Entonces, ¿cómo afecta todo esto al ciudadano común?
Mira, piensa en las recomendaciones personalizadas que generalmente recibes en tu teléfono y también una plataforma de streaming o cómo un médico puede diagnosticar más rápido gracias a patrones de datos, porque, ¿verdad? No tiene que buscar tu expediente. Se estaba hablando el otro día de la digitalización de expedientes médicos en el país y eso es importante. De nuevo, un
Importantísimo.
médico puede hacer un mejor diagnóstico si tiene mejores datos. Todo esto va a depender de la relevancia y de la contextualización, como he mencionado. Entonces, si los datos no reflejan tu realidad, esas soluciones podrían volverse inútiles o incluso generar entonces resultados dañinos. Es decir, que si, por ejemplo, en el mismo caso del médico, si yo le entrego un informe o los resultados de Arturo, creyendo que es Carlotti, imagínate. El diagnóstico es totalmente diferente y ahí es donde hay que tener en cuenta que el daño de los errores utilizando estas tecnologías de IA, porque con la IA Carlotti se pretende automatizar. Entonces, eso significa que todo va a ocurrir más rápido, pero si no es el contexto correcto para cada persona, entonces el ciudadano siempre va a verse afectado.
Mira, ahora que mencionas tú la parte médica, el otro día viendo una serie, bueno, me terminé las 6 temporadas que tiene disponibles, 6 o 7,
Ay, Dios
que se
mío,
llama The
okay.
Resident, porque me gusta la medicina full y así, y tiene una mezcla como de Doctor House con IA, una cosa así, ya tú sabes.
Okay.
Entonces, había una persona que llegó y todos los síntomas que tenía era de una apendicitis. Y entonces cuando
Okay.
buscan sus datos, dice no, él no tiene apéndice. En tal época se le sacó el apéndice y no, hay que buscar por otro lado. Pero todo indicaba que era para allá. Hasta que llegó al hospital el hermano gemelo del que estaba acostado. Había
Ay,
usado
Dios
el
mío.
seguro del otro hermano. Y fue, y entonces ahí se sacó, le hicieron la operación de extirparle el apéndice y salieron con este corriendo con una peritonitis porque los datos que estaban ahí eran erróneos. Imagínate tú que pase eso con lo que estamos hablando. O sea, es un ejemplo súper simple de lo que pudiera pasar.
Correcto. Fíjate, eso era un gemelo, que es verdad, que
Un gemelo
podía
idéntico,
suplantar
sí.
la identidad, pero así puede ser cualquiera, en cualquier lugar. Y fíjate que es qué bueno que lo abordas, porque aquí lo que estamos hablando es de eficiencia. Es decir, fíjense que quizá en el mejor país del mundo, entre comillas, de alguna manera ocurren errores. Imagínate acá que tampoco hay controles de manejo de identidad, que cualquiera puede suplantar a alguien usando el seguro, porque el seguro al
Ni
final es un
foto
nombre y un
tiene,
código.
y ni foto tiene.
Exactamente. Y ni tiene foto, ni está vinculado a otro documento, salvo que sea por referencia numérica. Es decir, que ahí las suplantaciones son fáciles. Entonces, en ese contexto, inclusive un diagnóstico es más crítico, porque la información enlazada, aunque esté digitalmente con una ficha médica, puede ser otra persona que está usando un servicio. Muy interesante ese punto de vista, realmente.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Arturo López Valerio en este episodio número 45 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico, adaptando la IA al contexto local en las Américas. Continuamos en este Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Hoy hablamos sobre adaptando la inteligencia artificial al contexto local en las Américas. Y siendo tan y teniendo tanto sentido todo eso que hablábamos antes de irnos a la pausa, también mencionaste que esto no se trata solo de eficiencia, también es un tema de justicia social.
Correcto. Y para dar contexto quizás de manera general a la audiencia y al que se conecta ahora, desarrollar una inteligencia artificial que entienda las necesidades de diferentes comunidades puede ser una herramienta poderosa para abordar problemas, por ejemplo, cambio climático, pobreza y acceso a la salud, porque cada comunidad tiene un contexto diferente. Mencionabas antes de la pausa, de alguna manera, de que cada fuente de información también tiene su sesgo. Por tanto, yo no puedo considerar una fuente de datos como algo único, sino que la tarea para generar una equidad debe ser entonces la conexión con múltiples fuentes. Si ignoramos los contextos locales, corremos el riesgo de perpetuar desigualdades en lugar de resolverlas. Y eso usted nada más tiene que tomar el ChatGPT o el Cloud o el Copilot y hacer unas cuantas preguntas y tú vas a entender cómo ha sido alimentado ese modelo y te vas a dar cuenta de lo que le falta. Y esto requiere cantidades enormes de datos para subsanar estas desigualdades. Y esto se define como data gravity o atracción de datos.
Bien, entonces los países de la región tienen la oportunidad de liderar con inteligencia artificial inclusiva y consciente del contexto local.
Exactamente, y de hecho tenemos una ventaja en ese sentido. O sea, América completa, el continente, tiene una diversidad cultural y geográfica única que puede ser una ventaja en este caso para el desarrollo de soluciones de IA, y lo vemos ahora trabajando desde diferentes aspectos con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y la alianza que tiene con nuestra empresa Tabuga aquí en República Dominicana. Y es que estamos dándonos cuenta de los problemas porque no estamos siendo conectados directamente a las fuentes de información, y entonces uno se da cuenta y dice, aquí falta algo, entonces hay que trabajar en esa solución. Pero también debemos asegurarnos de que esas soluciones sean responsables y éticas. Y esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, para que beneficien a todos y no solamente a unos pocos. Porque acá la capacidad de democratización que tiene la IA, al igual como lo ha hecho el Internet y los smartphones, es increíble.
Uh-huh. Tú hablaste hace un momentito sobre algo llamado atracción de datos. ¿Qué significa esto exactamente?
Este es un concepto interesante y vamos como un niño de 7 años, como diría Don Teo. Uh-huh. Se define como data gravity. Yo prefiero, la traducción literal es gravedad de datos, pero aquí uno dice gravedad en República Dominicana y entiende que alguien se puso malo en buen, uh-huh, en buen sí. dominicano, o que está enfermo. Y yo prefiero decirle atracción de datos, es decir, como este efecto de la gravedad específicamente. Y se refiere a cómo los conjuntos de datos grandes, voluminosos, tienden a quedarse cerca del lugar donde se generan porque moverlos es costoso e ineficiente. Y fíjate, inmediatamente tú tienes una volumetría amplia de datos de una comunidad. No hace sentido moverlas hacia un data center regional, por ejemplo, porque nadie más la va a utilizar, solamente la comunidad misma. Entonces es ahí donde viene el concepto de computación descentralizada que hemos abordado, y quizás en los próximos artículos y martes tecnológicos también lo podamos ver. Y piensa, y a la audiencia también, que piense uh-huh. junto con nosotros, es como más fácil enviar un mensaje de texto que transferir un archivo de video gigante. Sí. Es decir, el mensaje de texto llega más rápido y llega ¡pim! Pero el video tiene que cargar y dura un rato, y después de un rato, y si envías un mensaje con un video, fíjate que siempre el texto llega primero y después llega el video después, que uh-huh. la gente te dice, y entonces, y después llega el video, ¡paf! Uh-huh. ¿Por qué? Porque el volumen de datos, o sea, literalmente se está moviendo, aunque sea un intangible, pesa claro. de alguna manera u otra uh-huh. a nivel de gigas. En sí. el contexto de la IA, mantener datos cerca del lugar donde se utilizan puede reducir costos y mejorar la velocidad y evitar retrasos. ¿Por qué? Porque recuerden que el Internet es una red de redes, y esto lo inventaron los militares por si acaso un nodo de red, es decir, una parte del mundo, se iba por un colapso nuclear. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el Internet? Que maneja los paqueterías. Si están consumiendo en un punto, se maneja en ese punto. ¿Y dónde está la ineficiencia de que yo tengo que ir a un data center en otro país a buscar un dato cuando tengo que consumirlo en un contexto local? Cuando no producimos, y esto tengo quizá más de 20 años diciéndolo, entonces la paquetería de datos en República Dominicana vive saliendo del país. Cuando, de alguna manera, la redundancia es un elemento necesario, pero la redundancia tiene que trabajarse en un punto de neutralidad de red, y no un punto donde sean los actores, ya sea públicos o privados, que estén ahora levantando data centers, porque tampoco es eficiente. Entonces, la idea es mantener los datos cerca de la comunidad, y esto ayuda entonces a una mayor eficiencia, pero para un modelo de IA puede ayudar entonces a tener referencia. Ah, tú estás en San Cristóbal, déjame ver qué dice San Cristóbal de ti. ¡Pop! Inmediatamente, aquel habitante de San Cristóbal recibe un mejor contexto a sus preguntas.
Entonces, mantener los datos cerca del lugar donde se usan los hacen más rápidos y baratos de procesar.
Exactamente, porque la gente está viendo esto como, ¡ay, qué chulo! Pero a la verdad, cada vez que yo le pregunto algo a una inteligencia artificial, yo estoy consumiendo. Uh-huh. Imagínate procesar los datos de todo dominicano y pasarlo por ChatGPT o OpenAI, que es más profesional, usar el API. Eso, el número es prohibitivo, pero como todo el mundo está como chateando, inventando, no se están dando cuenta. Y aparte de reducir costos, Carlotti, también mejora la experiencia del usuario. Reduce problemas como la latencia, que es cuando tú envías una consulta y tienes que esperar muchísimo tiempo para que te respondan. Ya generalmente cuando esperamos más de 3 o 4 segundos nos estamos desesperando. Sí. Yo creo que un castigo así como penal debería ser mandarte en el tiempo a los 90 con un modem de dial-up, para que tú entiendas qué significa esperar que un paquete o algo que baje, porque es verdad, se nos ha olvidado que había que esperar, y esta instantaneidad psicológicamente también nos está afectando de alguna manera, pero también al mismo tiempo estamos viendo que las aplicaciones están trabajando con una dependencia al milisegundo, es decir, cada milisegundo cuenta en las transacciones financieras, en los videojuegos. Tú ves a los muchachos diciendo, ¡ay, está lagueando! Hermano, calma, es un videojuego. Pero está bien, ¿verdad? Cada cual con su cosa. Eso sobre todo cuando están jugando en línea. O incluso sistemas de transporte en tiempo real, que ahí sí es crítico cuando estamos hablando de Internet de las cosas o sistemas interconectados. Fíjate que un tren, por ejemplo, o un metro, se puede desfasar si existe un lag en la comunicación. Por eso es tan importante las tecnologías de 5G, porque la sincronía literalmente es tiempo real, no puede pasar un milisegundo porque inmediatamente ahí dejó de ser tiempo real. Y esto es algo sumamente, aparte de apasionante, pero sumamente crítico para cómo se maneja la tecnología en el día de hoy.
¿Cómo puede este concepto de atracción de datos apoyar la personalización de la IA en las Américas?
Bueno, esto es algo que tenemos que ahora empezar a pensar, Carlotti, fuera de la caja. Y aquí quizá me voy a expandir un poco, aprovechando que estamos en la recta final. Y es que la premisa de tener los datos cerca es básicamente la habilitación del contexto local disponible para el acceso a las comunidades. No es solo una mejora de eficiencia, porque si lo decimos así, tú vas a ver que ahorita hay algún creativo burócrata que va a estar haciendo un data center en cada esquina, porque aparte de que es muy lucrativo, ¿verdad? Hay que tener los datos cerca. No, espérense, no se vayan por ahí, por favor, porque tampoco es eficiente. Recuerden que hay una premisa que siempre hemos dicho de que el mayor reto del Estado Dominicano es el mantenimiento de las infraestructuras. No es crear algo nuevo. Es que cuando creo algo nuevo, un club, remodelo un estadio, una calle, después no vuelve el dinero a pasar por ahí. Entonces, si no hay mantenimiento, ¿qué pasa con cualquier infraestructura? Se descuida y después no funciona para el propósito para cual fue construida. Y esto, si lo trasladamos a los modelos de inteligencia artificial, entonces comprende un trabajo enorme. O sea, los modelos de lenguaje masivo no pueden ser una atribución de los estados. Y esto es algo importante. Y eso se está discutiendo por entidades que son gubernamentales en diferentes foros porque están buscando elementos como la ética. Pero la realidad es que todo el contexto de la realidad, valga la redundancia, como la conocemos, No, el Estado no es el único dueño. Es decir, el sector privado genera datos, el sector social genera datos. Tú y yo, Carlotti, generamos datos también. Claro. Entonces, para entender datos de una localidad, es un conjunto multisectorial y multigrupo. Eso significa que si el Estado dice, no, vamos a operar con datos locales que suministra el propio Estado, lógicamente ahí yo no voy a estar representado si yo no soy partícipe. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque ahí entra el concepto de apertura de datos. Los modelos de IA tienen que trabajar con información relevante y específica para cada actor. Y en la región ya se está mirando esto. Desde la CENIA se está trabajando un modelo de lenguaje latinoamericano, pero de nuevo se están incluyendo múltiples fuentes de datos para entender cuando alguien dice arroz con gris o quizá una polera, que es al final como un suéter. Uh-huh. Entonces, cada contexto tiene una identificación y una imagen a nivel conceptual distinta. Esto nos ayuda a permitir el desarrollo de soluciones personalizadas que aborden entonces los desafíos globales, no como lo miraron desde OpenAI, ¿verdad?, en Estados Unidos, pero también cómo podemos abordar elementos como la sostenibilidad, que es sumamente personalizado para cada país y para cada comunidad, la gestión de recursos e inclusive la inclusión social.
Wow, fascinante esta conversación de hoy. Y bueno, siempre hay, pero como que hoy tuvo ese extra. ¿Alguna conclusión final para nuestros oyentes?
Sí, por supuesto, y gracias. El futuro de la inteligencia artificial no está escrito. A ti,
obviamente.
Ponga eso bien, póngalo bien ahí, no, porque es verdad, vienen muchos gurús y te van uh-huh. a decir que muchas cosas.
Sí.
Ahora es que estamos empezando a gatear. Estamos gateando. La IA nació hace, o sea, la que conocemos ahora uh-huh. nació hace mucho tiempo. Pero ahora es que está empezando a caminar. Depende de las decisiones que tomemos hoy, las inversiones que prioricemos y las conversaciones que tengamos. Por eso desde este espacio buscamos conversar, hablemos. Esto no es de una sola persona o de una sola organización o de un solo ministerio o un solo burócrata. Es de todos. Todos tenemos un rol en dar forma a ese futuro, desde las empresas hasta los ciudadanos. Y esta es una oportunidad para construir un futuro equilibrado, equitativo, inclusivo, porque tiene que representarnos, pero al mismo tiempo tiene que conectarse, tiene que hacernos sentido a cada uno de nosotros.
Bueno, ahí palabras han habido. Muchísimas gracias, Arturo, por esta interesante conversación de hoy. Recuerden que este y los demás audios del Martes Tecnológico pueden seguirlos a través del podcast en la91fm.com y también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Gracias, Arturo.
Se me fue. Gracias, Carlotti. Un abrazo al equipo.
Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.